acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la mujer en mayo del 68. Invitadas, Florence Thomas, profesora emérita de la Universidad Nacional y directora del grupo Mujer y Sociedad, y Sara Abril, estudiante de biología y dirigente estudiantil. Profesora Florence, ¿cómo fue la participación femenina en el proceso del movimiento estudiantil del mayo del 68 y qué tan importante fue esa tensión entre la manera como se administraban los recursos de las universidades francesas con relación a los hombres y a las mujeres y qué significaba eso en ese momento?
Bueno, pues... Lo primero que voy a decirles es que yo no viví el mayo 68 en Francia. Yo ya estaba dictando clases en la Universidad Nacional. Yo llegué a Colombia en 1967. Y realmente lo que les puedo decir es que según lo que leí y pues viví algunos años de la década de los 60 antes del 68 en París, realmente las mujeres eran todavía muy silenciosas, es decir, los años 60, a pesar de que eran ya los años del Let It Be, de los Beatles y de un montón de acontecimientos de los grandes filósofos que estaban casi todas presentes en París. De toda manera, todavía, durante el mayo 68, lo que he podido leer, es decir, todavía fue un movimiento muy masculino, tanto por las manifestaciones de los estudiantes como de los obreros y de los sindicatos. Todavía Francia es un país muy patriarcal, es un país, es decir, realmente es a partir del 68 que van a empezar a cambiar algo, porque eso es una especie de revolución inacabada, pero que va a dejar huellas y que va a transformar muchas idearios de la sociedad francesa, pero realmente durante los años 60 lo que pude vivir era protestas ya en contra de la guerra del Vietnam, protestas en contra de la guerra de Algeria, y mis hermanos tenían la edad para estar en esta guerra, es decir, era también algunas señales de algo que iba a reventar en el mayo 68, como de toda manera la llegada de la anticoncepción, de la píldora anticonceptiva en los años 64, 65 en París, pero todavía muy controlado, súper controlado. Y, por supuesto, estaban los escritos de Simone de Beauvoir. El segundo sexo fue publicado en 1949, imagínense. Pero no mucha gente había leído todavía. Realmente la gente lee a Simone de Beauvoir. Pues algunos intelectuales, por supuesto que sí, pero quiero decir, Simone de Beauvoir se hace conocer realmente en los 60, 70, en los 70, 80, todo el mundo ha leído El segundo sexo, la relación de Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre, pero realmente yo que estaba en París en los 64, 65, 66, haciendo una maestría en psicología social, realmente... Yo, es decir, ahora, el hecho es que también yo me volví feminista en Colombia. Yo no era feminista, yo era una provinciana, llegaba a París, feliz de llegar a París para terminar mis estudios, pero yo todavía tenía esa mirada crítica sobre la sociedad, pues, pero evidentemente estaba en ese París que estaba empezando a calentarse. El mayo 68, según lo que he podido leer, como lo decía anteriormente, fue un movimiento, una especie de revolución, una pequeña revolución, es decir, pero muy masculina todavía. Realmente, si bien los muros de París, las paredes de París, los grafitis, los grandes afiches, hay algunas referencias a las mujeres, pero de toda manera, cuando uno mira las barricadas en las calles de París, la Sorbona, donde duermen los estudiantes, se han tomado las universidades, se han tomado las calles de París, las barricadas, por ejemplo, cuando uno mira las fotos y pues, hay películas ahora y todo eso, es muy masculino. A mí siempre me extraña eso, pero es verdad, es todavía muy masculino y Francia todavía es una cultura, es un país muy patriarcal todavía. Sin embargo, pues había señales de algo que iba a pasar y pues el movimiento de 68 va a quedarse como una especie de contracultura. Había una especie de cansancio de todo lo que estaba pasando y efectivamente había una especie de contracultura. Pero bueno, yo estoy en Colombia, entonces para mí el mayo 68 tiene además un color un poco triste porque yo ya estoy en Colombia. Ustedes saben que en este tiempo pues es difícil imaginarse eso para nuestros nietos y para mis nietos y sí, y pues no tengo bisnietos ni nada de esto, pero es decir, no había teléfono celular, no había computador, no había nada. Yo podía hacer una llamada al mes a mi mamá. Es decir, en Colombia, y eso costaba bastante, y a veces la comunicación era pésima. Lo que podíamos hacer era escribir, efectivamente escribí como 200 cartas de Colombia a Francia para explicar un poco qué era esa nueva vida que tenía. Pero entonces, lo que quería decir con eso es que mi padre muere el 28 de mayo de 1968 y lo supe 15 días después porque todo estaba bloqueado en París. Y en Francia no había correo, yo no recibía periódicos, no había noticias, no había nada que llegara a Colombia, por lo menos. Entonces, de todas maneras, mayo quedó un poquito para mí con un color un poco distinto. Pero bueno, yo estoy en Colombia y creo que las primeras señales de esa pequeña revolución que va a ocurrir en cuanto a la vida de las mujeres llega bastante más tarde en Colombia. Yo diría que es todo, pues que esas preguntas sobre la vida de las mujeres, yo creo no exagerar decir que fueron como 10 años después, realmente. Cuando llegó a Colombia nadie habla de las mujeres, en el 68 todavía nadie hablaba de las mujeres, pues estaba evidentemente grandes investigadoras como Virginia Gutiérrez de Pineda, pero que no quería en absoluto que la llamemos feminista. Virginia Gutiérrez nos enseñó muchas cosas, pero no se quería nombrar feminista. Estaba Magdalena León, estaban algunas mujeres investigadoras, pero realmente yo creo que pienso que realmente el Grupo Mujeres Sociedad que se funda en principio de los 80 en la Universidad Nacional, que sigo coordinando además, es el primer grupo académico feminista que se funda en una universidad en Colombia. En ese tiempo existía la Casa de la Mujer, que acaba de nacer, creo al mismo tiempo, más o menos, pero realmente pues todavía no se habla de feminismo. Sí, entonces lo que va a cambiar, bueno, entonces en los años también 60 en Colombia, al final de los años 60, en los años 70 sobre todo, va a llegar también la anticoncepción, gracias a una mujer como Cecilia Cardenal de Martín y gracias a Profamilia, ¿no? No es evidentemente el Estado que generó, que asumió la anticoncepción y las primeras píldoras anticonceptivas. Es Profamilia, realmente.
Profesora Florence, ¿sí? ¿Cómo podemos establecer esos elementos y por qué retrospectivamente muchos analistas vinculan esos momentos de esas pequeñas irrupciones de las mujeres en Francia y en general en ese año tan convulsionado que termina en México en octubre, pero que también está en Polonia, en Hungría, y que incluso en los Estados Unidos con todas las revueltas racistas, cómo la mujer empieza a aparecer en escena y empieza a construir una identidad a propósito de un movimiento que hoy, sin duda, es uno de los movimientos más importantes en la construcción de ciudadanía y en la ampliación de la democracia.
Pues es difícil porque no hay un solo, como siempre, hay muchas cosas multifactoriales, ¿no? No hay una sola, no se puede explicar realmente el surgimiento de, de las mujeres, de la voz de las mujeres, pero creo que va a influir mucho. Yo, para mí, la piedra angular de la revolución de las mujeres es la anticoncepción. Es decir, es a partir del momento que las mujeres recuperan su cuerpo, ese cuerpo que había sido usurpado, recuperado, maltratado, violado, etcétera, con la píldora anticonceptiva, las mujeres empiezan a politizar de alguna manera la maternidad. Y eso para ellas es una cosa impresionantemente importante, ¿sí? Ellas van a empezar, poder empezar a pensar en una vida distinta, una vida diferente. Van a poder saber si quieren tener hijos, cuántos hijos, y si no quieren tener hijos. A pesar de que al principio eso no fue tan así como lo cuento, ¿no? Pero yo creo que la anticoncepción fue muy importante. Yo creo que también los grafitis, pues yo quisiera hablar un poquito de los grafitis de los muros de París, porque los muros de París son actores de del Mayo 68. Sí, pues yo creo que hay tres grandes actores en el Mayo 68, son los estudiantes, los obreros, que desafortunadamente nunca se pudieron poner de acuerdo, por eso fracasó el Mayo 68, y los muros de París. Los muros de París son, es ahí, hay una revolución maravillosa, y yo creo que las mujeres pudieron retomar algunas de estas grandes frases como prohibido prohibir, evidentemente, pero yo creo que la frase más bella para las mujeres es sean realistas, pidan lo imposible. Y a partir de este momento, las mujeres aprenden a pedir lo imposible, y lo logran, ¿no? Lo bello es que realmente si algo marca la revolución de las mujeres es aprender a pedir lo imposible para volver lo posible. Y a partir de este momento de verdad, es decir, en 1975 en Francia aborto, hay una ley de aborto, el aborto se legaliza totalmente sobre simple demanda de una mujer. Gracias a Simone Veil, esta gran mujer que peleó por los derechos de la mujer, 1975, es casi 10 años después del Mayo 68. Pero de todas maneras, ya en los 70, imagínense, no hay solamente anticoncepción, sino aborto legalizado. Entonces, a partir de ahí, ya yo creo que todo lo que se pensaba imposible para las mujeres se vuelve posible. Y a partir de ahí también llega tímidamente estas olas del feminismo norteamericano y francés, digamos, porque es sobre todo el francés del cual puedo hablar, llegan tímidamente a Colombia. Y llegan tímidamente a Colombia al mismo tiempo que también la anticoncepción, que pro familia genera, pues, y la anticoncepción. Ahora, yo evidentemente, para responderte a todas las preguntas que me haces, es difícil porque yo estoy en un lugar distinto. Yo estoy en la Universidad Nacional. Yo estoy en el centro de todos los izquierdismos, de un centro universitario que se creía vanguardia de la izquierda, vanguardia de una posible revolución, que no hubo lugar tampoco, que no tuvo lugar tampoco, pero realmente es un lugar muy especial para poder recibir estas tímidas olas del feminismo que llegan a este momento. Y es por eso que es exactamente este momento, final de los 70, principio de los 80, que empiezo yo a preguntar a algunas mujeres docentes en la Nacional, hola mujeres, ¿ustedes no quieren que empecemos a hablar de las mujeres? Porque les voy a contar una cosa, todos estos grupos de izquierda que encuentro en la Nacional en los años 70, 80, 90, el Moir, la RUCO, etcétera, etcétera. Es decir, no, pues había una sola pelea, la lucha de clase, no más. Cuando uno les decía a los famosos camaradas, compañeros, se les decía, hola, compañeros, ¿y las mujeres qué? Nos decían, ah, pero compañeras, primero vamos a hacer la revolución y veremos después si nos podemos ocupar de ustedes, más o menos, ¿eh? Yo estoy haciendo una enorme caricatura. Pero es eso un poco lo que vivíamos día a día en la Universidad Nacional. Entonces, realmente, solamente a partir de los años 80, más o menos en medio de lo que significó los años 80 y 90 en Colombia, es decir, yo hablo con las mujeres, empiezo a hablar con las mujeres y se conforma, se funda el Grupo Mujer y Sociedad oficialmente en 1985 o 1986, creo más bien, y empezamos a debatir sobre las mujeres. Empezamos a encerrarse en mi oficina todos los jueves de 12 a 2 con una pan francés y una colombiana. Y entonces empezamos ahí realmente a debatir, a leer a Simone de Beauvoir otra vez, a debatir sobre feminismo y marxismo. Había que poder responder a las izquierdas, a los compañeros de izquierda, a feminismo y psicoanálisis, a sobre los problemas de identidad, a, leímos a Freud, leímos, es decir, empezamos a hablar de diversidades, de diversidades en plural, de mujeres en plural, bueno, etcétera, y empezamos a debatir y a leer muchísimo, mucho. Es decir, los primeros años fueron eufóricos, fueron, leímos. Bueno, pero yo quiero volver un poquito al Mayo 68. Realmente, yo quisiera hablar de tres grafitis que nos marcaron a las mujeres y que, sobre lo cual yo hablé en la Universidad Nacional, porque yo recibí un poco más tarde un librito que son todos los grafitis. Yo tengo un libro con todos los grafitis de los muros de París, que son 800. Es impresionante. Y entonces yo quiero, contarle uno que nos marcó mucho, que es, le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Es decir, el derecho de vivir no se mendiga, se toma. Y lo tomamos. Es decir, el derecho de vivir para las mujeres, eso tenía algo absolutamente fundamental. También el que les conté, es decir, sean realistas, pidan lo imposible. Otro que me pareció muy bello, que estaba en la Universidad de Nanterre, que dice, inventer de nouvelles perversions sexuelles, inventen nuevas perversiones sexuales. O también uno que nos gustaba mucho es, hagan el amor y vuelvan a hacerlo. Es bellísimo. Y es decir, yo hice clases sobre eso en la Universidad Nacional a este momento con estos grafitis. Mientras los muros de la universidad estaban también llenos de grafitis, pero de grafitis, Pueblo Unido nunca será vencido, etcétera, que tenían mucho que ver con lo que estaba pasando en el país. ¿Qué más les puedo contar?
Profesora, me está acompañando Sara Abril, que fue, me está acompañando la estudiante Sara Abril, que fue representante ante de los estudiantes ante el Consejo Superior y que quiere hacerle una pregunta.
Sí. ¿Cómo está, profesora? Yo quería preguntarle, pues ya lo detalló un poco más, ya lo detalló un poco, pero quisiera preguntarle cómo veía usted digamos la participación femenina como tal en esos movimientos estudiantiles y cómo la ha visto, digamos, desarrollarse, progresar a lo largo del tiempo, con picos, valles, cómo la ve ahora desde ese momento.
Ahora, bueno, pero te cuento que estoy pensionada desde hace mucho tiempo y siempre me golpea mucho cuando vuelvo a la universidad, que vuelvo a veces para dictar clases o conferencias magistrales y todo eso, me golpea mucho ver los estudiantes jugar naipes en la cafetería. Yo nunca había visto eso antes en mis tiempos. Es decir, en los años 70, 80, los estudiantes entraban en las clases, profesora, déjenos hablar, y se subían sobre un escritorio, y entonces compañeros, Asamblea Nacional, bueno, todo eso era así. Es decir, entonces, ¿cómo veo la participación de las mujeres? Yo supongo que mejor, pero en mis tiempos, te cuento, que es decir, las asambleas, yo asistí a muchas asambleas, asistíamos, que algunos profesores, había 10 hombres sentados en una mesa y una mujer en una esquina, si acaso, ¿sí? Y que era muy difícil que tome la palabra. Yo no sé cómo será ahora, yo no sé si... No, yo creo que ha cambiado, por supuesto, si no sería desastroso en relación al trabajo que tratamos de hacer las mujeres en este país. No, ha cambiado evidentemente, ahora hay muchas mujeres militantes, hay muchas mujeres metidas en el movimiento estudiantil, por supuesto que sí. Sin embargo, no nos hagamos demasiado ilusiones, ¿no? Yo creo que la participación de las... Bueno, por fin, cientos... Eso es uno de los indicadores muy bellos. 150 años en la Universidad Nacional sin una sola mujer rectora. Ya tenemos una mujer rectora. Eso significa algo, por supuesto. Hay muy pocas mujeres rectoras en Colombia, hay algunas, pero pues la Universidad Nacional nunca había tenido una mujer. Eso te da una señal de lo que fue la participación de la mujer, a pesar de ser Universidad Nacional, vanguardia universitaria en este país, es una universidad todavía muy patriarcal, además actualmente con problemas de acoso sexual, con todo lo que se descubre, ¿no? Entonces, pero lo que ha cambiado es que las mujeres ya tienen más voces, las mujeres están mucho más presentes, las mujeres, yo creo, por lo menos las mujeres han aprendido a denunciar, las mujeres se han empoderado, las mujeres están ahí, evidentemente. Creo que la relación de ustedes, los estudiantes hombres con las mujeres, ha cambiado mucho, por supuesto que sí. Yo no sé si podrían hacer una asamblea de estudiantes con 10 hombres hablando y una mujer a la esquina. Ya creo que no. Pero tú me dirás, hace más de 10 años que no estoy en la universidad, ¿eh? Estoy pensionada hace tiempo, tengo 75 años, entonces no te puedo hablar de hoy, a pesar de lo que estoy leyendo en las redes sociales a veces, de los acosos sexuales y todo eso, pero todavía nuestra universidad, que amo profundamente porque no hubiera llegado a la Nacional, sino en los Andes o en la Javeriana, no estaría en Colombia, ¿sí? Es gracias a la Nacional que me enamoré de este país. Pero realmente es una universidad todavía. El saber es muy patriarcal todavía. Es terriblemente patriarcal el saber. Hay una escuela de estudios de género, qué bien, que nació gracias al Grupo Mujer y Sociedad, ¿no? Pero pues, ¿ves? Es decir, no nos seamos demasiado optimistas todavía.
Esa escuela de estudios de género es una gran representación de la lucha de las mujeres porque justamente nació gracias al debate y a la necesidad que plantearon en ese momento las mujeres. Y yo también quiero contarle, profesora, que afortunadamente las mujeres hemos podido tener y escalar también en ese movimiento estudiantil a pulso. Hoy, por ejemplo, la representante estudiantil al Consejo Superior es una mujer, es Jennifer Pedraza, también fue representante al Consejo Académico y al Consejo de Sede, y realmente el papel que hemos tenido las mujeres en el movimiento estudiantil ha sido fundamental. Obviamente hay mucho ahí por trabajar, pero yo creo que el avance es diáfano y es también muy esperanzador en ese sentido, a pesar de todos los problemas que aquejan. Y también es importante decir que la universidad, a partir también de la lucha de la Escuela de Estudios de Género, hoy tiene un observatorio de estudios de género, cuya representante también es una mujer de la Facultad de Ciencias Humanas, Lorenza Bordamalo, quien también ha estado muy al tanto de todos estos problemas de acoso y pues estas cosas que no deberían suceder, pero que suceden, y que la universidad tiene que competir como vanguardia, pues, de la lucha contra las violencias basadas en el género y sexuales.
Pues sí, es así, pero sí, yo creo que seguimos adelante, y creo que nuestra universidad, nuestra querida universidad también, y hay ya lugares para las mujeres, como tú dices, la representante es mujer, la rectora es mujer, y eso creo que son muy buenos señales y que puede abrir la vía para mucha más participación de las mujeres. Pero no se olviden una cosa, la construcción del saber sigue siendo muy patriarcal.
De acuerdo.
Si no, pues trabaja en este libro tan bello que se llama Las mujeres que escriben son peligrosas. Y sí, las mujeres que saben son peligrosas. Eso sigue así.
Hay un artículo muy 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 bueno en el Espectador, creo que tiene dos versiones también, de cómo en las redes sociales y en la vida política se hace un matoneo especial a las mujeres por ser mujeres. Es decir, no es lo mismo una mujer que alza su voz, que argumenta con pasión, como por ejemplo ha sido mi caso, que argumenta con pasión, entonces la llama la gritona, la escandalosa, la botafuegos, como es por ejemplo el caso de Claudia López, la ex candidata vicepresidencial, y yo creo que eso es algo también para resaltar, como que las mujeres han podido lograr ese protagonismo político, pero sin embargo en un mundo todavía y en un mundo digamos patriarcal y machista, lo que se ve es un matoneo muchísimo más fuerte hacia ellas cuando logran alzar su voz, como lo que usted está diciendo, ¿no? Una mujer que sabe, una mujer que argumenta, se siente bastante peligrosa y es evidente ese matoneo que se presenta contra ellas. Yo tengo, digamos, algunas diferencias con respecto al tema de la rectora, no porque sea mujer, sino porque creo que ser mujer no basta para defender los derechos de las mujeres. Nada más basta con ver toda la bancada de mujeres que tiene el Centro Democrático y la fuerte afrenta que hacen contra los derechos de las mujeres, y creo que a pesar de que, o sea, creo que es una condición, digamos, necesaria pero no suficiente, y es, digamos, la crítica que yo le extiendo a la rectora. Hoy no ha habido un pronunciamiento fuerte y una financiación grande a ese protocolo de atención a violencias de género, que tanto a violencias sexuales y de género en la universidad que tanto la quejan, y yo creería que la rectora, por ser mujer, debería abanderar esa lucha y no lo ha hecho. dicho con vehemencia. Así que yo creo que eso es una cosa bien importante a resaltar, y es que las mujeres sí debemos empoderarnos, hay una escala grande, pero ser mujer no es necesariamente defender los derechos de las mujeres, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, no solamente decir es una condición necesaria, pero no suficiente.
Por supuesto.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, La Mujer en Mayo del 68. Invitadas Florence Thomas, profesora emérita de la Universidad Nacional y directora del grupo Mujer y Sociedad, y Sara Abril, estudiante de biología y dirigente estudiantil. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Edgar Huasca y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
No la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura.
Interacción.